Conéctate
a la radio que va con vos.
Radio Federal, tu radio.
11 horas 24 minutos. Y señoras y señores, llega con su caballo Bayo y sus libros de economía y ficción también, porque hay veces que es ficción, o por lo menos a uno le quieren meter la ficción dentro de la economía, ¿no? El contador Néstor García, nuestro columnista. ¿Qué tal? Buen día, Néstor.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Con el el lindo día de...
Sí.
Hoy sí que es primavera, veo. Está...
Sí, sí, sí. Ayer también, te digo.
Ayer también estuve viendo.
Ayer se sentía mucho el calor.
Sí, pero...
Al sol se sentía,
Y sí, 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 claro. Y si vos pones la mano arriba al fuego...
Bueno,
te va a quemar,
no, tampoco para tanto, al tampoco sol. Fuego.
Pero vos decías al sol, y más vale, sí, al sol sentí calor.
Sí, sí, seguro, seguro. Tampoco... Bueno, contador,
bueno,
¿cómo está la cosa?
Sería bueno saberlo. Sí, yo creo que sí, yo creo que ahora estamos en esa etapa que se viste como para decir, ¿y ahora qué?
Sí.
Los mercados se han calmado, aparentemente, están un poco a la expectativa,
sí,
por lo menos los mercados financieros, que mantienen una tasa de interés muy, muy alta, una tasa de descuento muy alta.
Uh-huh.
Hay calma aparente, por lo menos, en el mercado dólar. En el mercado dólar me refiero a los dólares financieros, ¿no? Al MEP y al contado con liquidación. El blue corre por su cuenta, pero también está calmo.
Sí, sí.
Tan así que el Banco Central compró ayer como 100 y pico millones de dólares, que hacía rato ya que no lo podía hacer. O sea, lo que fortalece reservas. Creo que está incidiendo en esto ese dólar especial que se incrementó para todas las exportaciones, que es una buena manera de atraer liquidaciones y poder fortalecer de alguna manera las reservas del central o las reservas del país en última instancia, más allá de que va a estar siempre la discusión que compro caro y vendo barato después, porque yo esos dólares los tengo que dar para los importadores, pero de alguna manera yo tengo que conseguir dólares para los importadores, porque ya se está notando en la importación de muchas cosas la falta de materiales.
Sí. ¿No?
Sí. Fíjate que la primera que la notó fue la General Motors, era Chevrolet, que dejó un turno de producir. Hay otras empresas que han de automotores que han sacado de línea alguno de sus líneas de producción,
modelos, claro,
de producción, cuando hasta ahora o hasta hace unos meses realmente la industria automotriz era el mascarón de proa, si se quiere, de el avance de la economía, ¿no? O sea, era algo que venía bien, que venía, que se producía, que andaba, bueno, ha empezado a sentir los cimbronazos de esta falta de dólares, falta evidente de dólares, que lleva a que las empresas estén contrayendo deudas en el exterior y ya le han dicho, bueno, muchachos, hasta acá, ya yo no puedo seguir financiándolos. Y también fíjate que fue noticia en los diarios, salió en todos los diarios, de que faltaban algunos elementos médicos que impedían la realización de determinados estudios o de algunas operaciones o cosas por el estilo. Que es lo complicado, ¿no? Porque después si no podemos importar limones, bueno, no los comeremos y listo. Tampoco nadie muere por eso. Pero sí una complicación evidente en actividades que inciden mucho en el desarrollo, ¿no? Y parece que estuviera un mercado expectante, aun cuando, según los mentideros económicos, El resultado de las elecciones ha calmado bastante la ansiedad de los mercados. Tan así que ha llevado a ver, ¿qué es una posición en dólares? Una posición en dólares es, yo empresa todos los pesos que tengo, todos, independientemente del precio, como fuera, como los tengo, los convierto en dólares y los tengo. O sea, tomo una posición en dólares y espero a ver qué pasa, para dónde sale la cosa y cómo me sorprende esto, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente porque uno de los candidatos, ¿te acuerdas?, hablaba de la dolarización.
Sí.
Bueno, el resultado de las elecciones aparentemente ha alejado esa posibilidad y ha hecho que muchas empresas entonces comiencen a liquidar sus posiciones en dólares. Por eso bajó el dólar también, ¿no? Uh-huh. Porque hay más oferta. Esto es tan viejo como la economía. Ahora bien, ¿qué ocurre? Yo bajo mis posiciones en dólares porque digo, ¿para qué las quiero? Si más o menos yo tengo cómo manejarlo. Pero por ahí me hago de pesos. ¿Y qué hago con los pesos? Me acuerdo que había una película que se llamaba ¿Qué hacemos con los pesos? Pero bueno, ¿qué hago con los pesos? Bueno, hay empresas que lo que están haciendo es adelantar, por ejemplo, el pago de aguinaldos.
Ajá.
O pagan el aguinaldo entero ahora, en noviembre, o lo fraccionan entre noviembre y diciembre. ¿Por qué esto? Bueno, porque es una manera de transferir mi inconveniente a otro. En vez de tener los pesos yo, tenerlo vos, hacer lo que quieras. Porque, ¿qué pasa? La decisión de una empresa, por ejemplo, para correr al dólar, va a ser más importante que las decisiones individuales de aquello a quienes les adelanto el aguinaldo. No todos van a ir a comprar dólares, muchos lo van a utilizar para pagar deudas o para darse un gusto de algo que necesitaban. Bueno, todo esto, todo este menjunje de cosas, más el adelanto de otro swap en yuanes, después de la gira ¿cómo le decimos? Expresidente Alberto, sigue siendo presidente.
Virtual presidente.
Mira, esa es una buena definición. El presidente virtual de la Argentina, que anduvo por China, bueno, adelantaron ese swap. Esto también que ha traído calma al mercado cambiario, o sea, al mercado financiero, al mercado de divisas en Argentina. Por otro lado, lo que está más cuestionado y lo que da más problemas son los precios internos. Los precios internos, fundamentalmente o básicamente aquellos que no dependen del dólar, sino del comportamiento del mercado interno, no han dejado de subir. Según dicen ahora que viste que leen la inflación semana a semana. Bueno, dicen que estas semanas han sido menores que las anteriores y entonces el índice mensual va a dar mucho menos que lo que, no sé, vamos a ver cuándo aparezca. Y el de ahora va a aparecer en noviembre, allá por el 15. Si es bueno, aparecerá antes de las elecciones, si es malo, aparecerá después de las elecciones. ¿Cómo corresponde?
Sí.
Claro, eso es de práctica, eso lo hace todo el mundo. Tampoco podemos acusar a nadie por eso. Pero es un problema que no ha dejado de incidir, tan así que, bueno, hay una nueva ronda para ver si se puede llegar a fijar nuevos precios cuidados, que no se entiende muy bien lo de los precios cuidados o precios máximos o precios por decreto, como quiera llamarlo, porque realmente tendrían que imponerse los precios, pero todos los precios de la economía, por ejemplo, por 6 meses o por 8 meses o por lo que fuera. ¿Qué quiero decir con todos los precios de la economía? Tienen que estar los precios de los artículos, sí, correcto. El kilo de harina va a costar los próximos 6 meses 25 pesos. Pero también tienen que estar los otros precios de la economía. Como se fijó el valor del dólar oficial por 6 meses o por 5 meses, también tendrían que fijarse los otros precios. Por ejemplo, el precio de la energía, y no incrementar los combustibles todos los meses, sino decir, bueno, lo aumentamos 5% y queda fijo por 6 meses. No dar incrementos tampoco en la energía, en gas, en electricidad, en lo que fuera, y tampoco, y esto me va a traer un montonazo de gente amiga, tampoco dar incremento de sueldos. O sea, si yo quiero estabilizar los precios de la economía por un plazo, excepto lo que sean artículos de lujo, ¿no? Por un plazo, bueno, tengo que estabilizar todos los precios de la economía, porque si no es imposible. El sueldo es un precio, es el precio del trabajo. Si yo tengo una empresa que fabrico harina, ya que estábamos con las harinas, y entro dentro de un esquema de precios cuidados y digo, bueno, los próximos 6 meses va a costar 25 pesos. Pero por otro lado, mis empleados reciben un aumento del 80% del sueldo y yo de alguna manera voy a tratar de reflejarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mi producto que está dentro de precios cuidados empieza a escasear. Viste que los precios cuidados tienen todo máximo 3, máximo 2.
No, pero no solamente
tengo
eso.
Otro día.
No hay.
Ah, y claro.
No están en góndola.
Y lógico.
Yo hace rato que vengo preguntando, por ejemplo, a la COPE, acá en Bolívar.
Sí.
¿Desapareció la Coca-Cola de 3 litros?
Coca-Cola de 3 litros.
Coca-Cola de 3 litros desapareció porque estaba en precios cuidados.
Claro.
Pero desapareció hace, no sé, un mes, 2 meses.
Sí.
Desapareció.
Sí.
Ahora lo único que encontrás es la Coca-Cola retornable.
Ajá, sí.
Ni siquiera la Coca-Cola de 2 litros
no desechable, retornable. La desechable, claro.
La retornable encontrás. Claro.
Bueno, eso es por ecología.
¿Eh?
Eso es por ecología.
Claro,
para,
sí, ecología.
Para guardar el planeta.
Como quiera.
Pero, no, pero es por lo que yo te digo.
Pero escúchame, pero en almacenes está.
Está bien, pero es lo que yo...
Claro, lo que en almacenes no está el precio cuidado.
No está
el
precio cuidado.
Ahí está el tema.
Sí, ahí está el tema. Pero es por lo que yo te digo, si vos vas a cuidar un precio... Porque cuidar un precio en Argentina no es cuidarlo, ay, que no, cuidado, que no le pase nada. Es fijar un precio máximo.
Pero ya no podés.
Ahora le damos otro nombre.
Ernesto, ya no podés cuidar ningún precio.
Pero sí podés cuidarlo si vos cuidás todos los precios.
Pero ¿cuándo van a implementar un plan económico real?
Bueno, eso sería una medida que respondería a una punta de un plan económico.
Una punta.
Fijar los precios en el mercado. Eso es un esbozo de un plan. Yo fijo los precios en la economía, pero fijo todos los precios de la economía. Después podrá haber precios más cuidados que otros. Por ejemplo, digo, bueno, Coca-Cola, ¿qué te conviene a vos que esté? ¿La de 1,5 litros, la de 3 litros, la de medio litro? Bueno, yo pongo la de... Bueno, perfecto. Esa, pero vos tenés que asegurarme el abastecimiento. Pero yo te cuido también todo el resto de los precios de la economía. ¿Por qué? Y no es para disculpar Coca-Cola, que no me interesa. Pero si yo te fijo un precio...
Le sigue vendiendo.
Pero si yo te fijo...
El tema no es Coca-Cola. Coca-Cola le sigue vendiendo los almacenes.
El tema es el precio, porque el precio no responde al incremento de los otros precios que...
Espera. Tocaste el micrófono y se quedó afuera.
Sí, hola. ¿Ahí estamos? Decime si salimos.
Ahora sí.
Sí, porque me auto...
No, pero no me entendiste lo que te quiero decir.
Sí.
Coca-Cola va a seguir vendiendo.
Pero fuera de precios cuidados.
Porque Coca-Cola le vende a los almacenes la botella de 3 litros a lo que quiere. El que no la vende es el supermercado.
Que está obligado a respetar precios cuidados.
Exactamente.
Pero es lo que yo te digo. ¿Qué pasa? Si yo a Coca-Cola le pongo un precio para el producto final, pero el jarabe con el que elabora no tiene el precio cuidado,
sí.
No lo puede mantener. Es una locura. O sea, vos... A ver, insisto con lo mismo. Si vos querés tener precios cuidados, precios máximos, precios... populares o precios, como los llames, vos tenés que tener todos los precios que operan en la economía.
No, es imposible, es imposible, Néstor.
No es imposible.
Es imposible.
No es imposible. Se ha hecho en muchísimos lados. Ahora que está tan en boga hablar de ellos, Israel en su momento lo hizo. Y bajó la inflación de un 200 y pico%, un 300%, actualmente deben estar en un 2, una, o una cosa así, un 3% anual con una guerra en curso, ¿no?
Sí.
Pero sería el primer esbozo de un plan económico. Vos decís, bueno, muchachos, zafemos de esto haciendo esto. Pongamos esto, entonces, pero no incrementamos impuestos, ojo, no incrementamos energía, nos sentamos en una mesa, fijamos los precios de la economía, los precios base, no tampoco cualquiera, y arrancamos con esto. Y vamos viendo después cómo vamos ajustando todo esto, porque mi idea, mi plan es llegar a lo que fuere. Lo que fuere, cada cual puede tener un plan como sea. Pero mientras, bueno, esto no va a poder ser ahora por los 20 próximos días, pero va a tener que pasar por ahí la solución, porque si no, de otra manera vamos a que seguir con inestabilidad. Esto es independiente del resultado de las elecciones. Yo ya lo dije por todos lados, yo no creo en ninguno de los candidatos. Para mí son tan mal uno como otro. Pero, claro, sí. Yo me acuerdo que Alén decía que la abstención es revolucionaria. Pero bueno, quiero decir con esto que la gente no piense que un resultado electoral va a cambiar nada, a menos que se empiece a esbozar este plan económico que ninguno de los candidatos lo ha puesto sobre la mesa. El único que hablaba de un plan económico era Melconian.
Sí.
Pero su candidato perdió.
Sí.
Así que desechémoslo. Estos dos señores que compiten actualmente, bueno, ninguno de ellos ha esbozado ningún tipo de plan.
Es extraño, ¿no? Que, a ver, me parece a mí, por lo menos va, que las dos puntas son las que hayan quedado. Porque en realidad son las dos puntas.
Sí, es la centroizquierda y la extrema derecha.
Claro, bien derecha y bien. Bueno, la izquierda no es más ni nada.
El peronismo siempre estuvo, a ver, entre lo que sería una centroizquierda y una centroderecha. Nunca fue derecha y nunca fue izquierda, más allá de lo que puedan haber dicho los montoneros o los chicos de la Cámpora o lo que fueran. Ideológicamente están dentro de ese sector. El otro lado, sí, es extrema derecha.
No hay
ninguna duda.
No haya Mussolini un centro, real, que haya ganado para competir con una de las puntas.
Con una de las puntas, claro. Lo que pasa es que yo no sé si el centro como tal estaba representado en estas elecciones.
Bueno, puede ser, claro.
Pero eso ya sería para dentro
otro
de
análisis
un,
político.
No, para dentro de un año que se aquieten un poquito las aguas, viste, después de las vacaciones, que se distiendan un poco los chicos, poder entrar a discutir este tipo de temas que son buenos, son apasionantes e influyen de manera sustancial en la marcha y en el desarrollo de la economía.
Sin duda. Bueno, con
Tamar. Me voy, que el Bayo está inquieto. Le da el sol y al sol hace calor.
Sí, al sol hace calor.
Claro, entonces está inquieto el hombre.
Buen fin de semana, con
gracias, Tamar. Igualmente un abrazo.
Y ahí se fue el contador Néstor García y su columna de economía.